Durante 2000 años fue solo una profecía. Pero hoy eso está cambiando. Muchos creen que la construcción del tercer templo es una señal profética clave del fin de los tiempos. ¿Pero realmente se ha avanzado en este proyecto? Te sorprenderás al descubrir los 10 preparativos concretos que ya se han completado para su edificación. Y cuando lleguemos al número 10, entenderás por qué esto no es solo una historia religiosa. Es un terremoto geopolítico que está a punto de sacudir al mundo. Preparación número 1. La vaca roja perfecta. ¿Qué pensarías si te dijera que 5 vacas rojas perfectas han sido traídas por avión a Israel y que podrían ser la pieza final antes de que se inicie la construcción del tercer templo? Seguramente has oído rumores, conoces la profecía, pero ahora es real. La Biblia menciona un ritual sagrado que no se ha practicado en casi 2000 años. Un rito que requiere una vaca roja sin manchas, sin defectos, que jamás haya llevado yugo. ¿Por qué? Porque solo las cenizas de esa vaca pueden purificar a los sacerdotes judíos antes de comenzar el culto en el templo. Sin este sacrificio, el templo no puede ser consagrado. Y tomarán, para el impuro, de las cenizas de la becerra quemada para expiación del pecado. Números 19. Y ahora, esas vacas ya están en Israel. No una, sino 5, traídas desde Texas, criadas bajo estricta supervisión rabínica y esperando el día del sacrificio. ¿Por qué ahora? ¿Por qué estas vacas? La llegada de la vaca roja significa una sola cosa: el templo está más cerca que nunca. En septiembre de 2022, 5 ejemplares fueron trasladados a Israel desde Estados Unidos. Cada una fue cuidadosamente seleccionada y examinada en busca de cualquier imperfección. Incluso 2 pelos de otro color las habrían descalificado. Cuando pasaron la inspección, fueron recibidas con júbilo, danzas y alabanzas, pero no todos celebraron. Quienes entienden las profecías contuvieron la respiración. Entonces será purificado el santuario. Daniel 8:14. Esto no es solo un ritual simbólico, es una profecía en marcha, porque, como dice la Escritura, nadie os engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, sentándose en el templo de Dios como Dios. 2 Tesalonicenses 2:3 a 4. El anticristo se sentará en el tercer templo. Pero antes de que eso ocurra, el templo debe ser construido. Y para construirlo debe realizarse el sacrificio de la vaca roja. Estamos a un paso de ello. ¿Cuál es el cronograma? Una de las vacas será seleccionada. El sacrificio se llevará a cabo fuera de Jerusalén, probablemente en el Monte de los Olivos. Las cenizas se mezclarán, se almacenarán y se usarán para purificar el terreno del nuevo templo. Después de eso, el tercer templo estará listo para ser edificado o consagrado y la profecía avanzará rápidamente. El Instituto del Templo ya ha declarado su intención de realizar la ceremonia de la vaca roja antes de la Pascua judía de este año. No el próximo, no en algún futuro incierto, en cuestión de meses. Pero para comprender por qué esto es tan importante, necesitas conocer el resto de los preparativos. Preparación número 2. La recreación de los vasos sagrados. Mientras el mundo estaba distraído, un grupo de artesanos en Jerusalén ha estado reconstruyendo algo extraordinario. Más de 60 utensilios sagrados, cada uno elaborado según las instrucciones bíblicas. Elementos que no se han utilizado desde la destrucción del segundo templo, en el año 70 después de Cristo. Y aquí es donde todo se vuelve impresionante. Estoy por mostrarte piezas más valiosas que muchas casas. Objetos fabricados con metales preciosos, usando técnicas antiguas que tomaron años en perfeccionarse. Entre ellos destaca la menorá de oro, elaborada por el Instituto del Templo. Pesa 95 libras de oro puro y su valor supera los 2 millones de dólares. Pero esto no es una réplica de museo. Es una pieza funcional, diseñada para ser usada en los servicios reales del templo. Y no está sola. Lo que estás viendo ahora es la mayor colección de utensilios sagrados creada desde la destrucción del Segundo Templo. Pero aquí viene la pregunta que te dejará pensando. ¿Por qué gastar millones de dólares en crear vasos sagrados funcionales si no planean usarlos? La respuesta está por revelarse y cambiará todo lo que creías saber sobre esta historia. Se han fabricado recipientes de incienso para quemar las mismas especias mencionadas en Éxodo, tazas medidoras calibradas conforme a los estándares bíblicos y trompetas de plata capaces de reproducir los tonos exactos descritos en el libro de Números. Cada uno de estos objetos ha requerido meses o incluso años de investigación, trabajo artesanal y recursos económicos. Pero al final, los vasos son solo objetos. Entonces, surge otra pregunta crucial. ¿Y qué pasa con las personas? ¿Con los sacerdotes que realmente utilizarán estos utensilios? Eso nos lleva a la preparación número 3. Y lo que estás a punto de descubrir te dejará sin palabras. Preparación número 3. El programa de formación sacerdotal. Lo que estás viendo no ha ocurrido en 2000 años. Hombres judíos modernos, descendientes de la antigua tribu sacerdotal de Leví, están siendo entrenados para realizar los servicios del templo que sus antepasados no han practicado desde la destrucción de Jerusalén por los romanos. Imagina este momento. Estás presenciando la restauración de un conocimiento que se perdió hace milenios. Estos hombres están aprendiendo rituales que sus tatarabuelos, 70 generaciones atrás, solo podían soñar con volver a realizar. En el año 2009, el Instituto del Templo construyó un centro de entrenamiento en Mitzpe Yerijó, a unos 20 minutos de Jerusalén. Allí, sacerdotes judíos, kohanim y levitas reciben una formación rigurosa para asegurar que puedan llevar a cabo cada aspecto del servicio del templo con precisión absoluta. Y aquí viene un dato impresionante. En el año 2015, estos aprendices lograron algo histórico. Llevaron a cabo la primera recreación auténtica y detallada del Korban Pesaj, la ofrenda de Pascua, en más de 2 milenios. Pero si hablamos del momento clave, debemos ver lo que ya está preparado para el templo mismo. Porque lo que verás a continuación responde la gran pregunta. ¿Realmente tienen la intención de reconstruir el tercer templo? Preparación número 4. Planos arquitectónicos completos. Lo que estás a punto de ver no son simples bocetos religiosos. Se trata de planos arquitectónicos operativos para el tercer templo, diseñados conforme a los estándares de construcción modernos y listos para ser implementados en cualquier momento. Y eso no es todo. Se ha construido una maqueta a escala que puede visitarse actualmente en Jerusalén. Es un modelo detallado a escala 1 a 50 del tercer templo, exacto en cada proporción. El diseño actual propone un edificio cuadrado de 150 metros de largo por 150 metros de ancho. El modelo será exhibido en un nuevo centro de visitantes que abrirá sus puertas en Jerusalén en el año 2025. Pero esto es lo que la mayoría desconoce. Estos no son planos simbólicos, son proyectos arquitectónicos reales que incorporan códigos de construcción modernos, sistemas eléctricos, plomería, calefacción y ventilación. Estamos hablando de un templo funcional, moderno y completamente operativo. Mientras recorremos este templo virtual, podemos apreciar que cada detalle ha sido cuidadosamente planificado. La cámara del Sanedrín, el atrio de los sacerdotes, el altar de los sacrificios, el lugar santísimo. Cada medida se alinea perfectamente con las descripciones bíblicas, pero los planos siguen siendo papel. Entonces, ¿qué hay de los materiales físicos que deben estar dentro del templo? Eso nos lleva a la siguiente revelación. Preparación número 5. Las vestiduras del sumo sacerdote. ¿Estás listo? Lo que estás viendo ahora tardó más de 10 años en ser creado. Son las vestiduras completas del sumo sacerdote judío, recreadas con fidelidad absoluta a las especificaciones bíblicas y listas para ser usadas. Piensa en esto. Estas prendas representan 2000 años de anhelo, oración y esperanza. Cada hilo ha sido cuidadosamente investigado. Cada piedra preciosa ha sido elegida siguiendo los textos antiguos. Cada costura es un símbolo del cumplimiento de profecías que, hasta hace poco, parecían inalcanzables. Aquí está el pectoral del sumo sacerdote, una pieza central, 12 piedras, y en cada una está grabado el nombre de una de las 12 tribus de Israel. Según Éxodo 28, 15 a 21, se debía confeccionar un pectoral especial para tomar decisiones, incrustado con 12 piedras preciosas, una por cada tribu de Israel. Cada piedra utilizada en esta recreación es auténtica, zafiros, esmeraldas y diamantes reales. Solo la elaboración del oro tomó más de 2 años de trabajo artesanal. Pero surge una gran pregunta que inquieta a los líderes religiosos. ¿Quién usará estas vestiduras? Porque, según la ley bíblica, solo un hombre puede desempeñarse como sumo sacerdote a la vez, y el proceso para elegirlo está por comenzar. Pero las vestiduras son solo parte del todo. ¿Qué ocurre con los cimientos físicos del templo? ¿Qué hay de las piedras que se utilizarán en su construcción? Preparación número 6. Recolección de las piedras del altar. Nos encontramos en el Mar Muerto, el punto más bajo de la tierra. Aquí, en el año 2010, representantes del Instituto del Templo llegaron a recolectar algo que había estado esperando durante milenios, las piedras destinadas al altar del tercer templo. Pero no se trata de piedras comunes, según Deuteronomio 27:5. Construirás allí un altar al Señor tu Dios, un altar de piedras. No usarás sobre ellas herramientas de hierro. Estas piedras no han sido talladas ni alteradas con metal. Fueron formadas naturalmente por la geología y recolectadas a mano, cumpliendo con la ley bíblica que exige ese tipo específico de piedra para los altares sagrados. Imagina ese momento. Trabajadores de pie, posiblemente en el mismo terreno que pisó Moisés, seleccionando piedras siguiendo instrucciones dadas hace 3.500 años para un templo que muchos pensaban que nunca sería construido. Pero las piedras son solo el inicio. ¿Qué hay de la autoridad que gobernará este templo? Preparación número 7. Diseño de la Cámara del Sanedrín. Lo que ves ahora es el diseño de una sala fundamental, aunque pocos hayan oído hablar de ella. La Cámara del Sanedrín, el Consejo Religioso Supremo que dirigirá las actividades del Tercer Templo. Y lo sorprendente no es solo su diseño. El Sanedrín ya ha sido restablecido. Sus miembros se reúnen actualmente y planifican activamente las operaciones del templo. Imagina este lugar, una cámara inspirada en la del Templo de Herodes, con asientos en forma circular para los 71 miembros del Sanedrín. En el centro, una fuente que aporta serenidad y solemnidad al ambiente. Pero aún hay más. Preparación número 8. El coro levítico restaurado. Este es el coro levítico del Instituto del Templo, interpretando las mismas melodías que acompañaban los sacrificios del templo antiguo. Y por primera vez en 2000 años, se escuchan nuevamente en Jerusalén. Durante los días intermedios de la fiesta de Sukkot, el coro, junto con decenas de músicos levitas, interpretó de forma solemne el Salmo 27, junto al muro sur del monte del templo. La música es solo un componente. También están los colores y tintes que decoraban el templo, y eso nos lleva a un descubrimiento que parecía imposible. Preparación número 9. Redescubrimiento del tinte carmesí. Durante siglos, nadie supo cómo recrear el tinte carmesí exacto mencionado en la Biblia. Ese conocimiento se perdió con la destrucción del segundo templo, pero recientemente el profesor Zohar Amar logró recuperarlo. Este tinte no es solo decorativo. Según la ley bíblica, debe estar presente en las vestiduras del sumo sacerdote, en el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo, y también forma parte de la mezcla usada junto con las cenizas de la vaca roja. El profesor Amar reconstruyó el proceso a partir de fuentes históricas fragmentadas. Los huevos de un insecto específico, al ser tratados mediante técnicas antiguas, producen el tono exacto de carmesí descrito en el libro de Éxodo. Reflexiona en esto. Un color perdido por más de 2 milenios ha sido restaurado en nuestra generación. El mismo carmesí que adornó el templo de Salomón podría volver a vestir el tercer templo. Pero todos estos preparativos, las vacas rojas, los utensilios, la formación sacerdotal, los planos, las vestiduras, las piedras, la cámara, el coro, el tinte, no significarían nada sin un elemento final. Y lo que estás por descubrir explica por qué gobiernos de todo el mundo están prestando atención a esta historia. Preparación número 10. El impulso político. Durante décadas tras la Guerra de los Seis Días en 1967, solo unos pocos judíos subían al monte del templo y no se les permitía orar. Hoy, decenas de miles lo hacen cada año y ahora pueden rezar abiertamente, cantar y postrarse en oración. El camino hacia la plena libertad de culto judío en el monte del templo aún es largo, pero según activistas, el avance es imparable. Así que este es el panorama actual. 4 vacas rojas calificadas y en edad apropiada. Todos los utensilios sagrados están terminados. Los sacerdotes ya fueron entrenados. Los planos están listos. Y el respaldo político va en aumento. Pero hay una pregunta que mantiene alerta a las agencias de inteligencia de todo el mundo. ¿Cuándo se llevará a cabo la ceremonia? ¿Y cómo será el mundo cuando eso ocurra? Si todo está preparado, los planos, los sacerdotes, los utensilios, incluso la vaca roja, entonces, ¿por qué no se ha construido el tercer templo? Existen poderosos obstáculos, algunos políticos, otros religiosos, otros espirituales, y hasta que no sean removidos, la profecía no podrá avanzar. O tal vez sí. Obstáculo 1. La cúpula de la roca. El mayor impedimento físico es la cúpula de la roca, uno de los lugares más sagrados del Islam. Se ubica exactamente donde estuvieron el primer y el segundo templo. Actualmente, está prohibido edificar allí cualquier estructura judía. Cualquier intento de hacerlo desataría protestas globales, violencia y posiblemente guerra. Los musulmanes creen que el monte les pertenece, los judíos también, y el resto del mundo prefiere no intervenir. La cúpula fue construida en el año 691 después de Cristo sobre las ruinas del templo. Lleva más de 1300 años sin ser movida. Y hasta que no sea removida, o si llega a ser removida, el tercer templo no podrá levantarse. Pero la profecía dice que se construirá. Entonces, ¿qué ocurrirá con la cúpula? Algo debe caer para que algo pueda ser levantado. Obstáculo 2. La presión política. Hoy, la idea de reconstruir el templo es una pesadilla diplomática. Israel está rodeado de enemigos y cada decisión es observada por la comunidad internacional. Si el gobierno israelí tan solo sugiriera reconstruir el templo, las Naciones Unidas lo condenarían. El mundo árabe se levantaría y las amenazas de guerra no tardarían. Por eso, la mayoría de los líderes permanecen en silencio. Posponen, evitan el tema. Pero, ¿y si ese caos forma parte del plan? ¿Y si la profecía no requiere paz sino conflicto? La política puede demorar el cumplimiento, pero no podrá detenerlo, porque la profecía no pide permiso. De hecho, ya hay políticos en el Knesset que apoyan públicamente la reconstrucción del templo. No hacen mucho ruido, pero tampoco se rinden. Obstáculo 3. División entre los judíos. Este es un tema del que pocos se atreven a hablar. Muchos judíos no están de acuerdo con reconstruir el templo. Algunos son ultraortodoxos, otros totalmente seculares. Algunos temen que desencadene una guerra, otros creen que solo el Mesías debe hacerlo. Incluso entre los rabinos hay desacuerdo. Unos dicen que ha llegado el momento. Otros afirman que es demasiado arriesgado. Esta división interna es uno de los obstáculos más silenciosos, pero más poderosos. Porque sin unidad no hay acción. Y el enemigo espiritual ama la división, porque una nación dividida no puede edificar lo sagrado. Pero basta un solo evento para unirlos a todos. ¿Un ataque? ¿Un milagro? ¿Un acuerdo internacional? Algo podría despertar al pueblo y alinear su voluntad. Obstáculo 4. Tensión religiosa global. La reconstrucción del templo no solo afecta a Israel, sino al judaísmo, el islam y también al cristianismo. Para los musulmanes, representa una provocación, para los judíos, una promesa, para los cristianos, una señal profética. Por eso el templo se ha convertido en uno de los temas más sensibles del planeta. Líderes religiosos de todas las creencias lo observan atentamente, porque saben que, si se levanta, el mundo nunca volverá a ser igual. Y se me dio una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. Apocalipsis 11:1. Algunos estudiosos islámicos ya advierten que las vacas rojas llevadas a Israel son señal de que los sacrificios están por volver. Y no se equivocan. El templo es más que una estructura. Es un campo de batalla espiritual. Cuando la religión se cruza con la profecía, no hay terreno neutral. Obstáculo 5. La guerra espiritual. El último y más profundo obstáculo, la guerra espiritual. Porque el templo no es simplemente un edificio. Es el lugar donde Dios habitó entre su pueblo, y Satanás no quiere que eso vuelva a suceder. El enemigo conoce las Escrituras, sabe lo que viene, y entiende que cuando el templo sea reconstruido, la venida de Cristo estará cerca. Por eso esta lucha va más allá de la política y la religión. Es una batalla en el reino celestial, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Antes de que el cielo toque la tierra, el infierno dará su último aliento. ¿Y si toda esta oposición espiritual es la última barrera antes de que el templo se levante? Primero viene la resistencia, luego el movimiento y finalmente el templo. El momento final. Imagina el futuro. La cúpula es retirada o desplazada. Un acuerdo internacional abre las puertas. El pueblo judío se une. El mundo religioso queda en shock y el enemigo es rechazado. Entonces, el templo comienza a levantarse, piedra por piedra. Los sacerdotes son llamados, los sacrificios se reanudan y el mundo entero observa, unos con asombro, otros con temor. Porque cuando el templo regresa, también vuelve el conflicto. Pero más importante aún, también vuelve el rey. El templo puede comenzar con celebración, pero terminará con confrontación.